Montesano.
Ya estamos en las 10, las 9 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Buenos días desde Roma, buenos días desde la Plaza de San Pedro del Vaticano, donde a esta hora de la mañana hace ya calor y hay un bullicio realmente extraordinario en esta plaza. Se mezclan los peregrinos con los turistas y con muchas personas que rezan ya por el Papa Francisco. Parecería que el Papa Francisco en sus últimas voluntades hubiera encargado ya directamente la primavera en Roma, porque el día es absolutamente luminoso, con un cielo azul impresionante, sin una sola nube en esta plaza del Vaticano. Y a esta hora están reunidos los cardenales que han podido llegar ya hasta aquí, que van a tomar las primeras decisiones sobre el adiós al Papa Francisco, entre ellas la fecha de su funeral. La Santa Sede acaba de publicar las primeras imágenes de la capilla ardiente, ya disponibles también en nuestra web, las tienes en cope.es, en las que el féretro aparece escoltado por la Guardia Suiza. Miembros de la Curia y trabajadores del Vaticano rezan en el interior de la capilla instalada en la Casa Santa Marta, y en esa capilla está Eva Fernández.
Hace una hora comenzó la primera congregación de los cardenales, en la que han participado los que hayan llegado a tiempo desde sus países y los que se encuentran ya en Roma. Fueron convocados por el Camarlengo y, aunque pueden acudir los mayores de 80 años, están dispensados en el caso de que no les sea posible. Para el resto, acudir a Roma en estos días tiene carácter obligatorio. Serán ellos quienes tomen la decisión sobre la fecha del funeral y confirmarán si, tal como estaba previsto, el traslado del cuerpo de Francisco a la Basílica de San Pedro para el homenaje de todos los fieles podría tener lugar mañana miércoles 23 de abril, tal como ha anunciado la Santa Sede. A lo largo de estas reuniones también decidirán la fecha del inicio del cónclave.
Y España vive las primeras horas de los tres días de luto oficial que ha decretado el gobierno por la muerte del Papa Francisco. La figura del pontífice está siendo analizada en estos micrófonos de Herrera en COPE. Importante perfil el que ha trazado el jurista y catedrático Rafael Navarro Valls.
Francisco lo que hizo fue sacar del depósito de la Iglesia un tesoro que estaba más o menos escondido, el de la doctrina social de la Iglesia. De ahí su interés por todo lo que eso supone y, en el foco, la atención de los pobres.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y este programa que escuchas, Herrera en COPE y Carlos Herrera, siguen siendo un referente informativo en España. Así lo certifica el EGM y los 2,5 millones de oyentes que cada día eligen a la voz más influyente de la radio para saber cómo les afecta todo lo que está sucediendo. Tiempo de Juego crece y sigue liderando como número uno la radio deportiva española. 1,916,000 personas apuestan ya los fines de semana por Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño. Y el liderazgo de Tiempo de Juego sumamos los 561,000 oyentes que cada noche se enganchan al partidazo de COPE. La linterna también crece. 909,000 personas confían ya cada noche en Ángel Expósito. Pilar García Muñiz consigue el mejor dato de los últimos 30 años con 600,000 oyentes diarios en la tarde de COPE. Y Jorge Bustos y Pilar Cisneros, al frente del Mediodía COPE, somos escuchados a diario por 523,000 personas. Este grupo, Ábside Media, lidera el crecimiento de la radio en España en el último año con 6,316,000 oyentes diarios. Por todo ello, te decimos gracias. Y vamos con los deportes. Esta noche abrimos una nueva jornada en la Liga. Bruno Casar.
En Tiempo de Juego, a partir de las 7 de la tarde con el Valencia Español y a las 9 y media con el líder, el Barça, que recibe al Mallorca defendiendo esa renta de 4 puntos en la pelea por el título liguero con el Real Madrid, que mañana saltará a escena ante el Getafe. A eso de la 1 del mediodía vamos a escuchar a Carlo Ancelotti en rueda de prensa, un Ancelotti que, informa Miguel Ángel Díaz, dejaría el banquillo blanco toda vez concluya la temporada la Liga. Y en esas, un entrenador interino o un entrenador nuevo se haría cargo del equipo en el Mundial de Clubes de Verano. En las quinielas, el nombre de Xavi Alonso. Anoche, en los premios Laureos, el CEO del Bayer Leverkusen, Fernando Carro, habló sobre el futuro del técnico vasco.
Nuestro deseo sería que siguiese, pero tenemos claro que la decisión tiene que ser en las próximas 3 o 4 semanas. No podemos esperar a final de temporada para saberlo. Tenemos un acuerdo de caballeros que, si viene algún equipo el que le ha jugado, pues nos sentamos a hablar y no le pondríamos impedimentos.
premios Laureus, los Óscar del deporte, en los que el Real Madrid se llevó el premio a equipo del año, Lamine Yamal, descubrimiento deportivo del año y premio especial para Rafa Nadal por ser un ícono del deporte. Precisamente en tenis, en una hora ponemos en marcha el cuadro femenino del Mutua Madrid Open. Dos platos fuertes para hoy con Jessica Bouzas a eso de las 2 de la tarde, un poco más tarde a pista Cristina Busa.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Y ahora llega Rafael Álvarez Gil y su primera plana.
El lunes de Pascua, el de la vida que vence a la muerte, nos deja el fallecimiento y la vida eterna del Papa Francisco. Próximo a los pobres, a los excluidos, defensor de la ecología e impronta de un jesuita que vino desde muy lejos. Y su humildad, su gran humildad. El Papa Francisco tenía un carisma especial, era un gran comunicador. Llegó a numerosos sectores próximos o no a la Iglesia Católica. Su proceder era el de un párroco. Su mensaje profundamente humano calaba y se expandía con una fuerza encomiable. Tenía el firme propósito de venir a Canarias. La enfermedad lo impidió. Será recordado por su enorme capacidad comunicadora y sabía comunicar porque llegaba a la gente, al corazón. Su carisma era razón de Dios. El Papa Francisco quiso una iglesia como hospital de campaña, y eso supone trabajo y urgencia. Y siendo sabedores que este jesuita argentino que cautivó al mundo recalcó la bandera de la justicia social, credo evangélico donde los haya. Sin justicia social no somos nada. La persona como un átomo se pierde devorada por el egoísmo, el gran capital y la sociedad de consumo. Sigamos su espíritu y ejemplo con alegría en la guía de vida erigida en Jesucristo.
Acelera el sueño de comprar tu coche o moto con el impulso que necesitas. En Caja 7 queremos acompañarte en cada viaje ofreciéndote la financiación que necesitas para tu vehículo. Entra en caja7.com/préstamos y simula la financiación que podrás solicitar con solo un par de clics. Caja 7. Comprometidos con tus proyectos. Comprometidos con nuestra gente.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Decía yo antes que todavía están padeciendo en las islas algunos efectos del temporal Oliver, de la borrasca Oliver, y ya ha pasado tiempo porque llegó, lo recordarán, con esas fuertes lluvias a principios de la Semana Santa. Pero hemos podido contemplar el caso de esa piedra que se desprendió seguramente por las lluvias en la localidad de Bajamar. Pero fíjense que en Costa Teguise, uno de los puntos más afectados en la isla de Lanzarote, hay 3 establecimientos hoteleros que siguen con sus puertas cerradas, Pinelo.
Sí, mientras se recuperan de los daños, el hotel más dañado ha sido el HD Beach Resort and Spa de Lanzarote. Sus propietarios han aprovechado los daños para adelantar ya una remodelación que tenían prevista. Quizás por relevancia destaca el Paradisus by Meliá Salinas Lanzarote, que no abrirá hasta el 1 de junio. la misma fecha que en la que lo harán los apartamentos Trébol. Hay otros, como el Santa Rosa y Sands Beach, que han quedado afectados, pero no están completamente cerrados. El sindicato Comisiones Obreras se ha puesto a disposición de las empresas para buscar ayuda a la Consejería de Turismo y Empleo y también pues proceder a expedientes de regulación temporal de empleo durante el tiempo que duren las obras de rehabilitación.
Alejandro Domínguez es secretario general insular de Comisiones Obreras en Lanzarote. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, con Tertulio y obviamente a ti también, Roberto González.
Bueno, Alejandro, ¿cuál es el problema principal que está llevando a que estos hoteles no pueden abrir? ¿Qué destrozos son los principales?
Pues mire, en concreto, efectivamente, en cuanto a los datos que abundan, hay varios centros de trabajo que están principalmente dañados, ¿no? El Hotel Melia Salina, el apartamento Trevo, como mencionaba el compañero, y el HD, ¿no? Y justamente en cuanto a la exposición de la programación de estas obras que hay que realizar está ajustada, como menciona el compañero. Hablan de 5 o 6 semanas para el Melia Salina, para el Trébol, y el HD se va a hacer una remodelación más profunda de las propias instalaciones.
¿Pero porque van a aprovechar la obra ya para remodelar otras cosas que hacía falta o porque el destrozo ha sido tan grande que no van a poder terminar antes?
Es decir, hay un cúmulo de circunstancias. Es decir, con anterioridad ellos tenían en mente ya la realización de esas obras de inversión en la planta hotelera y en vista del desperfecto que fue ocasionado en restauración, sobre todo en la zona de piscina y demás, pues se han adelantado a adelantar esas fechas concretas y realizar obviamente esas obras en cuanto a las instalaciones. Eso es en referencia al propio HD, la información que tenemos, ¿no? Y en referente a los otros centros, Melia Salina y Trébol, cierto es que la situación padecida en esta isla de Lanzarote, sobre todo los municipios de Teguise, ¿no? Zona costera, costa Teguise, y la zona de Arrecife, adelantándonos al casco urbano, casco histórico, ¿no? La verdad que las lluvias generó bastantes desperfectos, ya no solo a los propios ciudadanos y ciudadanas, sino también a algunos comercios locales, restauración. Entonces, lo que está más afectado en concreto, pues en la zona de Costa Teguise son el Melia Salina y el Trevo, como mencionábamos con anterioridad, y el HD, ¿no? Y en el caso del Melia Salina, en relación a ello, pues básicamente la opción, o sea, los desperfectos fueron ocasionados sobre todo en la zona de los comedores, de la zona comunes de los propios clientes y también en este caso el tema de la entrada del propio establecimiento.
¿Y qué está pasando con los trabajadores? Si no se puede abrir, ¿pueden trabajar todos? ¿Están manteniendo sus puestos o hay algún procedimiento para reducir la plantilla?
Sí, nosotros tenemos conocimiento que en el Melia Salina, que tenemos representación sindical por Comisiones Obreras en el propio establecimiento, lo que se está realizando es intentando facilitarles a algunas personas trabajadoras el traslado al otro Melia que existe en concreto aquí en Lanzarote, que es el Melia Sol Lanzarote, ¿no? Uh-huh. Algunos otros se van a ver afectados en un expediente de relación de empleo temporal por causa de fuerza mayor, por causas climatológicas, en concreto por catástrofe, está estipulado en el propio estatuto de las personas trabajadoras. Y en el caso del Trébol es cierto que es una empresa de que no existe representatividad, pero independientemente a ello, ¿no?, del propio Meliá, del propio Trébol, del HD en concreto, que también es verdad que no tenemos representatividad, nosotros nos hemos, que es el caso de esta noticia, hemos presentado escritas a estas direcciones de empresa y a nivel la ciudadanía general hemos hecho saber a la opinión pública que estamos dispuestos a ayudar solo también a los empresarios y empresarias en el sentido de buscar ayuda de cara al gobierno de Canarias con la Consejería de Empleo para que facilite a las personas trabajadoras, en tal caso de que estas empresas lleven a cabo esos expedientes de relación de empleo, pues las empresas estas faciliten a las personas trabajadoras una cumplimentación de las prestaciones y que los mismos no vean mermado su salario.
Pero ya han anunciado que lo van a hacer, estos hoteles en concreto, que vayan a reducir.
En concreto, el Melia Salina nos consta que sí, que hubo una primera reunión hace varias semanas, hace una semana y poco, una vez que fueron las lluvias, ¿no?, que fue de viernes a sábado donde fue el desencadenante. Nos consta que sí, que efectivamente lo van a realizar. Y el Trébol, según me cuentan trabajadores y trabajadoras del propio establecimiento, de los apartamentos, pues está muy afectada la zona. No solo el propio apartamento, sino el centro en sí comercial que existe también en la zona fue nagado, algunos garajes, sótanos y demás, y la verdad que están bastante afectados y se van a llevar a cabo. Sé en concreto de ellos que han presentado la documentación en la autoridad laboral, porque uno de los requisitos indispensables en el propio estatuto de la persona trabajadora en los ERTE de fuerza mayor es que no es necesario el periodo consultivo, ¿no?, con la representación sindical o con los sindicatos mayoritarios. Bueno. Pero independientemente a ello, nosotros presentamos nuestra disposición a intentar ayudar e intentar agilizar esos trámites de cara, ¿no?, a la Consejería de Empleo, que la encomienda la propia Jessica del Carmen de León, ¿no?, porque de cara incluso al proceso de huelga que tuvimos en Semana Santa, pues ya tuvimos la oportunidad de hablar con ella de estas cuestiones, y nosotros desde la Organización Sindical de Comisiones Obreras lo que queríamos es repetir esas ayudas que se llevaron a cabo cuando el volcán de La Palma, pues en estos centros de trabajo, pues evidentemente, pues intentar conectar esos tipos de ayudas para que, una, las personas trabajadoras no tengan esa merma de poder adquisitivo, y sobre todo intentar agilizar y revertir, la situación que están viviendo estos centros de trabajo para que más temprano que tarde vuelvan a su actividad cotidiana.
Bueno, que eso será lo ideal, que vuelvan a su actividad y todo el mundo a su puesto de trabajo. Alejandro Domínguez, secretario general insular de Comisiones Obreras en Lanzarote, gracias por habernos dedicado su tiempo. Buenos días.
Muchísimas gracias a ustedes. Muy buenos días.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Sabemos que cada negocio es un mundo. Por eso, con la gama Ford Transit te ofrecemos un mundo de posibilidades. Con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, encuentra la Ford Transit perfecta para ti. Elige tu modelo, elige tu motor, elige tu Transit. Y conduce con la tranquilidad de la máxima calificación en seguridad Euro NCAP. Gama Ford Transit. Tu negocio, tu decisión.
Los problemas urológicos se solucionan mucho mejor cuando estás en las mejores manos. En Hospital Roca contamos con el láser de Tulio para intervenciones mínimamente invasivas, con mínimas molestias, mínimo tiempo de recuperación y máximos resultados. ¿Problemas de urología? Confía en la solución más avanzada. Confía en nosotros. Hospiten.com.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Porque cuando llega el calor siempre piensas lo mismo. ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
¿No te has inscrito aún en la Canaria 7 Carrera de las Empresas? ¡No lo dejes pasar! Ha llegado el momento de hacer equipo. El 11 de mayo celebramos la novena edición de la gran fiesta del running de Las Palmas de Gran Canaria. Inscríbete ya en canarias7.es. Canaria 7 Carrera de las Empresas.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
Así empieza.
La moraleja está bastante clara, ¿eh? Si mientes todo el tiempo a todo el mundo, acabarás quedándote solo.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
¿Qué es la microbiota y qué importancia tiene?
Es el conjunto de microorganismos, billones con B, que colonizan todo nuestro cuerpo por dentro y por fuera.
Algo que escuchamos muy a menudo es eso de perdonar, pero no olvidar.
Uno con el perdón lo que permite es liberarse, pero no olvidar. Yo soy capaz de rememorar lo que ha ocurrido.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la 1.
Bueno, ¿y qué les parece si hablamos un poco de nutrición? Con una cuestión que debería hacernos reflexionar. Miren, Internet y las redes sociales, sin duda, pueden resultar una herramienta beneficiosa para la divulgación, pero a veces se convierten en un arma de doble filo porque también pueden aumentar la desinformación, especialmente cuando hablamos de esto, de nutrición y de la alimentación. Porque digamos que un influencer no es lo mismo que un nutricionista formado. No es lo mismo un divulgador que un profesional de la nutrición. Y no es lo mismo seguir un consejo de estas personas que seguir uno saludable de expertos y de profesionales. Hablamos con María Picasso, dietista, nutricionista, ella sí. ¿Qué tal, María? Buenos días.
Muy buenos días a todos. ¿Cómo estamos?
Estupendamente. Observando que en cuanto nos metemos un poquito a bucear en las redes, nos surgen soluciones milagrosas para cualquier cosa relacionada con la nutrición, dietas inmediatas que prometen hacernos bajar un montón de kilos en muy poco tiempo. ¿Cómo diferenciar el consejo de un nutricionista de verdad de un simple aficionado que, bueno, que nos puede contar cualquier cosa por muy influencer que sea?
A ver, esto es una caja de Pandora, hablando respecto a este tema. Sinceramente, creo que a día de hoy es muy complicado identificarlo. ¿Por qué? Porque aunque hay muchos influencers, ¿no? Personas que tienen ya una comunidad social bastante grande, es verdad que están las personas que no lo están haciendo bien y que no están formados para ello. Hay otras que han ganado esa comunidad y están y se han encargado de contratar a nutricionistas para respaldar la información. Luego hay compañeros que son muy buenos y que sí están graduados y están formados y demás, pero de repente no tienen la experiencia. Entonces, podemos encontrar un poco de todo. Y yo creo que una de las soluciones sería poder regular y poder enseñarnos a nosotros, a los profesionales, utilizar también las redes. Porque si tú, por ejemplo, no pones un número de colegiado o, por ejemplo, no eres nutricionista, has estudiado un técnico de dietética o un curso, pero te pones en las redes que eres nutricionista, eso también confunde a la persona.
Claro, que no saben realmente a lo que se están enfrentando, ¿no? Realmente, si investigamos un poco, nos encontramos con consejos de todo tipo, ¿eh? Desde promover el consumo de agua alcalina. En algún sitio he leído yo incluso, ¿cómo se llama este agua que no tiene sal? Es agua destilada, ¿no? En algún momento, porque he leído, ¿no? Como diciendo, eso no, así no retienes líquidos, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
Sí, claro. Es una barbaridad. A ver, algo que dijiste antes es muy interesante, bueno, y que acabas de comentar ahora también, fíjate que es esa forma en la que este tipo de personas o cuentas transmiten la información como algo sectario. Sectario me refiero a blanco o negro, a los extremos, ¿no? Es como, si yo te voy a hablar del agua, no es interesante decirte que consumas el agua habitual y que te propongas un hábito en el día a día para mejorar su consumo. No, es mucho más interesante decir, o sea, causarte miedo y por poco menos que descubrirte el santo grial. Entonces, el ser humano de forma innata vamos a ir buscando como la excelencia en la salud. Queremos estar lo mejor posible y buscar la fórmula mágica todo el tiempo para poder durar lo máximo posible bien. Entonces, todo lo que sea algo mágico nos va a llamar mucho más la atención. Así que si ya nosotros vemos a alguien que te está diciendo, mira, no consumas ningún tipo de agua porque el agua destilada es la mejor, porque no sé qué, porque no sé cuánto, te lo pone por las nubes y todo lo demás es poco menos que un asco. Pues ahí ya estás diferenciando que eso jamás podría ser la opinión de un profesional. Yo no te puedo decir que el agua destilada, fíjate, ahora no te puedo decir que es mala. ¿Por qué? Porque es que, no sé, depende del caso. ¿Y si hay alguien con insuficiencia renal que está muy mal?
Claro, pero eso ya es una cuestión médica.
Ok, no, cuestión estamos ahí ya individualizando, claro, que esa es la cuestión.
Claro, claro. Siempre ha habido consejos que a lo mejor no tienen que ver, ¿no?, después con la realidad. El otro día leí un artículo que hablaba de las espinacas y decía, no es cierto que las espinacas tengan mucho hierro, ni mucho menos, pero claro, como en su momento ahí estaba Popeye comiendo espinacas y se ponía fuerte como un toro, pero hombre, por lo menos las espinacas no son perjudiciales, todo lo contrario, tendrá otros beneficios, ¿no? Pero igual que esto puede haber muchísimas otros productos que tengan una falsa fama, ¿no?
Claro, a ver, es que estamos señalando a la luna y mirando a la punta del dedo. estamos buscando otra vez lo mismo, como podríamos resumirlo en la fórmula mágica de algo. En vez de buscar el equilibrio y aprender lo que son los grupos de alimentos, conocer qué es lo que me oferta cada uno, las temporadas de alimentos que existen y tarde o temprano se van a perder y va a ser una pena. Uh-huh. Entonces, si nosotros nos enfocamos solo en el hierro que me aporta la espinaca o en el hierro que me aporte cualquier alimento, siempre se va a quedar cojo. La idea es que me pongo, pues el potaje de esta semana va a tener un puñado de espinaca y el martes y el jueves voy a comer ternera. Y dentro de 2 semanas voy a hacer un caldero de lentejas y voy a estar 2 o 3 días comiendo las lentejas, no sé. Pero el cómputo de todos los alimentos es muchísimo más interesante.
Uh-huh. Otras, la verdad es que son muchas, ¿eh? Me puse a bucear un poquito para hablar contigo, para ver
un peligro,
poquito. Exactamente. Los ayunos tántricos, las dietas holísticas, ¿no? Los zumos matutinos de cosas rarísimas,
de
verdura, exacto, los rollos de tox estos que se ven. Claro, que no es que sean malos, pero no, bueno, en el caso no creo que un zumo vaya a hacer daño, ¿no? Pero que se venden como un alimento, un superalimento, algo milagroso que parece que va a ser la solución de todo, y claro, hay que tener en cuenta que no es así.
Exactamente. Exactamente. Es que no, el peligro. Y la cuestión está en que yo lo estoy haciendo porque le están atribuyendo una etiqueta mágica y milagrosa. Si yo me voy a tomar, vamos a ver, estoy segura de que la mitad o más de las personas que nos están escuchando hoy no se les ocurriría beber en ayunas porque les gusta un zumo de apio con espinacas, manzana, limón y jengibre. Porque, perdona, pero yo me podría comer unas lentejas para desayunar, pero un zumo así de amargo y ácido está horroroso. Pues para comerme un zumo me hago un plato de fruta. No sé si nos estamos entendiendo. No es quedarnos con la atribución de esas etiquetas milagrosas, sino, por un lado, saber si a mí me va bien, si me gusta, y enfocarme realmente en el equilibrio con la alimentación. Igual lo que dijiste de los ayunos tántricos, bueno, es que claro, toda palabra chic le queda
claro. Ahí pones holístico, pones tántrico.
Claro, se queda maravilloso.
¿Esto de ayuno tántrico qué es, por curiosidad?
Mira, yo prefiero no hablar del tema.
No, vale, por si acaso.
Porque se me ocurren varias cosas, pero al final el ayuno, por ejemplo, que es algo que hemos hablado además en algunas intervenciones ya, volvemos a lo mismo. Si a mí me va bien, lo hago. Si no, no. Pero si yo decido desayunar a las 6 de la mañana o a las 5 de la mañana, porque, por ejemplo, me dedico mi vida profesional en la carretera o guardias eternas y prefiero desayunar a esa hora, tranquilo, amigo, que si utilizas buenos alimentos,
vale,
vas a tener buena salud.
María, que acabo de ver que ayuno tántrico no tiene que ver con lo que comes, sino con lo que dejas de hacer. Ya lo voy pillando, vale, lo acabo de buscar.
Dije que digo, prefiero no...
Claro, no, yo pensaba que tenía que ver con comer. No, tiene que ver con... es otro tipo de ayuno. claro, pero bueno, todo... Oye, pero también lo pueden recomendar los influencers, bueno, hay de todo.
También, que se recomienda de todo aquí.
Mira, además, claro, el tema, María, es que también muchos de ellos son muy convincentes. El otro día estaba leyendo uno que hablaba de los perjuicios de las legumbres, de lo mala que eran, y yo, bueno, a ver si ahora tú me vas a decir que efectivamente que tiene razón, pero yo decía, digo, es imposible que las lentejas que nos han puesto nuestras madres, nuestras abuelas toda la vida, que eso sea malo, ¿no? Y él lo vendía como si fuese un veneno, ¿no? Yo decía, curioso. Y claro, al rato de oírlo, uno ya se plantea, oye, tendrá razón este tío. Creo que son buenos vendiéndolos, ¿eh?
Claro, son buenos vendiéndolos, pero porque, a ver, al final estamos ahora mismo, la población se encuentra en una situación tan desesperada y tan frustrada por tantas cosas, desde que hubo el boom, no me acuerdo en qué década comenzó, pero más o menos pues cuando empezó toda la parte de revolución industrial, que empezaron a crearse todos esos alimentos que, por ejemplo, mi abuelo a día de hoy no come, no sabe lo que es, no le gusta. Esas son cosas de ahora, modernas, pero empezamos ya desde hace mucho tiempo con las incongruencias de la extrema delgadez o los cánones de belleza que han ido cambiando a lo largo del tiempo, pero por otro lado, no te digo todo el rato, por ejemplo, lo flaco que tienes que estar, lo musculoso que tienes que estar o lo ideal que tienes que estar, pero por otro lado, las máquinas de vending de los propios hospitales, colegios y mil sitios públicos están... no puede, o sea,
esa
no
buena,
hay ninguna opción que no sean unos chicles sin azúcar y una botella de agua que puedan sacar.
Sí, sí, cierto.
Entonces,
cierto.
Yo para comerme unas galletas de ahí, prefiero comérmelas, no sé, el domingo cuando voy a ver a mi madre y nos tomamos un cortado, ¿me entiendes?
Dice,
lo prefiero. O...
Dice Jaime Blanco, un amigo del programa, dice, la mejor dieta es la de nuestros abuelos, coger la guataca y cavar papas.
Total, además ahí sí que se hacía ejercicio, que ahí estaban todos fuertes sin hacer gimnasio. Ahí.
Bueno, María, total. Quizá para ir detectando, para ir concluyendo, sí. Ir detectando un poco, primero, a lo mejor, a los que demonizan algunos alimentos, hemos visto el de las legumbres, hay otros con la leche, hay otros con el gluten, ya empezar a mirarlos con desconfianza. Habrá gente que le siente mal, pero esto no quiere decir que con todos esos alimentos que hemos tomado toda la vida sean malos de repente, ¿no? Para empezar.
Exacto. A ver, el primer consejo que podría dar y que creo que da un poco pie a lo que hemos estado comentando es que si yo veo un mensaje sectario, es decir, blanco o negro, esto es la caña y todo lo demás no vale para nada, si vemos un mensaje de ese tipo, vamos a huir totalmente de esa cuenta porque se van a aprovechar de nuestra parte emocional, de nuestra frustración y de nuestra vulnerabilidad a la hora de poderte vender algo mágico.
Porque todo lo que tenga que estamos... un apellido curioso, tántrico,
también.
Holístico...
bueno, eso lo añadimos a la lista.
Lo añadimos a la lista como sospechoso también, ¿verdad?
Exactamente. Y luego todo lo que, por ejemplo, quisiera añadir, todas las cuentas que venden recetas saludables, pero todo lo tapan con quesos y todos son como las mismas recetas. Que algo tenga alimentos o materia prima saludable, como avena, cacahuete, que no sé qué, eso es una cosa, pero saludable lo hace si te va bien a ti. Uh-huh. Algo saludable depende de cada persona, porque lo que es saludable para ti no lo es para mí. Entonces, no quedarnos con que si esto parece bonito y me lo están vendiendo bien, nos vale a todos. Eso no.
Bueno, pues María Picasso, a ver si así aprendemos un poco a detectar, a separar la paja del trigo y a saber lo que es realmente pues beneficioso para nosotros y lo que es a lo mejor simple publicidad o simple charlataneo, que también hay mucho de eso. María Picasso, muchas gracias. Un abrazo.
Gracias, un abrazo a todos. Chao.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Desde hace 55 años, en Meprolim Cavas Catalanas, empresa 100% canaria, ofrecemos productos y maquinaria de limpieza.
Más de 100 profesionales al servicio del cliente para dar asesoramiento y solución a todos los problemas de limpieza en un solo proveedor.
Lavamoquetas y tapicerías, accesorios y secadores para baños, papeleras y contenedores para cualquier hogar o negocio.
Disponemos de stock, talleres con recambios y logística propia para garantizar la entrega inmediata en todas las islas.
Visite nuestra web meprolim.es.
Meprolim, servicio, ahorro y garantía.
No hay media de la mañana, a esta hora tenemos que hablar de un accidente que está provocando algún problema menor, pero bueno, sobre todo fijarnos en ese accidente que se ha producido. ¿Dónde, Pinelo?
En la Gran Canaria 1, el vuelco de un vehículo, al parecer no es grave, según nos informan desde el 112, a la altura, llegando a San Agustín, al sur de Gran Canaria, sentido sur, que está dejando algo de retenciones, ya menos, pero que, bueno, se empiezan a notar y que alcanzan casi el doctoral ese tráfico lento. Y en la Tenerife 1, las retenciones en el sur, al parecer son por las obras del enlace de las Chafiras. Ya sabes que se está desviando el tráfico por el interior del polígono industrial, por esas obras, y bueno, también están generando retenciones desde las Chafiras hasta Guasa.
Oye, que estábamos hablando esta mañana, la noticia del día, una vez más, tiene que ver con el fallecimiento del Papa Francisco y, bueno, las exequias que ya se están preparando en Roma.
Sí, la última hora es que mañana a las 8, hora canaria, el féretro del Papa va a ser trasladado a la Basílica de San Pedro para la despedida de los fieles y se confirma la fecha de la misa exequial, el sábado 26 de abril a las 9 de la mañana, hora canaria, en el atrio de la Basílica de San Pedro.
Uh-huh. Efectivamente, primero donde se colocan es en la Basílica de San Pedro, ¿no? Allí mismo, ¿no?
Dentro de la Basílica de San Pedro, y el sábado será pues la misa exequial, las exequias en el atrio.
Y luego se traslada a Santa Marta, a la iglesia de Santa Marta, ¿no?
No, está ahora mismo en Santa Marta, se irá a la Basílica, la ceremonia religiosa será en la Plaza de San Pedro para que haya más capacidad de fieles, y luego pues será enterrado en Santa María la Mayor, que era su deseo,
¿no? Bueno, pues ahí tienen. Francisco no solo fue el primer latinoamericano en llegar a Papa, también el primer jesuita, Daniel.
Sí, ingresó en el noviciado de la Compañía en 1958, fue profesor de literatura y psicología y acabó ordenándose sacerdote en 1969. Nos preguntamos hoy cómo influyó la espiritualidad de los jesuitas y de San Ignacio de Loyola en el pontificado de Francisco. Y bueno, en Canarias qué mejor que hacerlo con el superior de la Compañía de las Islas y también director de ECA, la radio, recordemos, fundada en 1964 por el jesuita Francisco Villalucena.
Es José María Segura, superior de los jesuitas en Canarias y director de ECA.edu. ¿Qué tal, señor Segura? ¿Cómo está?
Muy buenos días, Roberto y compañía. Muy bien. Bueno, muy bien, quiero decir, entre agradecidos y tristes. Es una sensación muy sorprendente. O sea,
Sí, sí, cierto. Un poco esa sensación de agradecimiento, efectivamente, al Papa por su labor, pero bueno, con la tristeza también de la despedida. Cuénteme, José María, ¿qué implica el ser jesuita? ¿Qué valores diferencian a un jesuita de otras órdenes religiosas?
Uf, esa es una pregunta muy muy fácil.
¿Fácil?
Bueno, imagínate.
Lo dice, o sea, con
es
ironía, ¿no?
Sí. No, claro. O sea, nosotros, se podría decir, el sueño de San Ignacio y de los primeros compañeros jesuitas, cuando nace la compañía, son un grupo de amigos que encuentran una manera radical de seguir a Jesús a través de Ignacio de Loyola e inmediatamente se ponen a disposición del Papa. Son un grupo de amigos que lo que dicen es: ¿cómo vamos a saber que lo que estamos haciendo es lo más universal y lo mejor posible? Y entonces lo que dicen es, bueno, estamos hablando del siglo XVI, pues es Dios a través del Papa nos dirá qué es lo mejor. Y la compañía nace así, para ser un grupo de hombres disponibles al servicio de la misión universal de la Iglesia. Y por eso los jesuitas tenemos los tres votos de pobreza, castidad y obediencia. Lo que nos diferencia de cualquier otra orden religiosa en el mundo es el voto que hacemos de obediencia al Papa. Que el Papa nos puede destinar a cualquier lugar, a cualquier misión del mundo. Nacemos al servicio de la Iglesia Universal. Y somos una orden religiosa que no dependemos de los obispos locales, aunque tenemos evidentemente muy buena relación con ellos y obedecemos en lo que tenemos que hacerlo, pero en última instancia dependemos directamente del Papa. Eso es lo que nos diferencia como cosa más original. Y entonces quisiéramos pensar que estamos marcados por esa llamada a lo que se llama el magis, que es cuando el bien es más universal, es más divino. Y un poquito eso es lo que hemos visto nosotros reflejado en el Papa, esa llamada a ir a las periferias y a llevar a las periferias a la Iglesia, incluida la periferia de Canarias.
El Papa, me imagino que ha influido también, ¿no?, por este origen jesuita. Estamos destacando durante la mañana que de alguna manera quiso romper los muros que pueden provocar a su alrededor el hecho de estar en lo más alto, ¿no?, de la cúspide eclesiástica, y que pueden impedirle en un momento dado observar los pequeños detalles, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, su sensibilidad respecto a la inmigración, pero también a estos problemas en los que no quiso de alguna manera dejar de ser párroco, además de papa, ¿no?, por así decirlo, aunque pueda parecer contradictorio una cosa de la otra, ¿no?
Bueno, él se presentaba, de hecho, como obispo de Roma, lo cual es muy curioso. Él siempre decía, yo como obispo de Roma, y a la gente siempre decía, pidan por mí. Y toda su teología del pueblo, toda su capacidad para pensar en la comunidad, es muy propio de la teología y de la vivencia latinoamericana que el Papa ha tenido como obispo, primero en Argentina. Entonces es muy importante en el Papa ese deseo de estar con los pequeños, con los pobres, con los humildes. Es el Papa de la ternura, ha sido el Papa de la misericordia. Pero es que lo primero que hace este hombre en un viaje oficial es irse a Lampedusa. lo primero que hace es visitar un centro de refugiados en Roma, en vez de ningún estado propiamente europeo. Ha sido el papa de las periferias, de llevar a las periferias al centro. Y ahí los jesuitas, pues podemos ver la llamada esta del magis, que incluye el hacer lo que otros no hacen, no saben, no pueden hacer o no están preparados para hacer. Yo creo que el papa ha visto ahí su llamada particular y, estando donde estaba, como tú dices, querer hacer llegar las periferias al centro. Y toda su llamada, todo su interés en venir a Canarias era por las personas migrantes. Hay que reconocer ese empeño del Papa de acercarse a los pobres y los pequeños y de llevar la Iglesia a los pobres y a los pequeños.
También es cierto que entre muchos sectores también provocaba desconfianza esta actitud del Papa o sus manifestaciones respecto a muchos asuntos. El ser jesuita implica ser más progresista que pertenecer a otras órdenes, José María.
Bueno, en la Compañía de Jesús tenemos de todo. Estamos en muchos países del mundo, somos muy diversos, de diferentes generaciones. Ciertamente hay una llamada a la apertura, al diálogo con la cultura, al diálogo con la ciencia y al diálogo con la realidad, que es propia de nuestra espiritualidad. En la espiritualidad ignaciana hay una expresión que utilizamos, que atribuyeron los primeros jesuitas a San Ignacio, que es ser contemplativos en la acción. Eso significa buscar a Dios en todas las cosas, y todas las cosas es en el trabajo, en la gestión, pues yo como director de ECA, cuando tengo que discutir incluso con gente, cuando tengo que negociar, cómo veo yo a Dios en todo eso. Y eso es algo de lo que marca la manera de hacer las cosas del Papa Francisco. Cuando eso se lleva a la plenitud, él buscará al Dios que está enredando en lo pequeño, en lo concreto. Eso le lleva al Papa a fundar las escuelas ocurrentes, que son las escuelas reunidas, que él lo ve en los barrios de Argentina. Y luego, cuando es Papa, pide que se eleve a toda la Iglesia Universal. Bueno, pues en ese sentido hay una llamada a dialogar con la ciencia, con la frontera, con la cultura, que nosotros llamamos inculturación, que en principio efectivamente debería de hacernos más abiertos a, a reconocer que hay verdad en lo que el otro plantea, ya sea la ciencia, ya sea la cultura, ya sea el arte. Y en ese sentido, pues ser progresistas, pues idealmente, en el mejor sentido del término, sí. Más o menos que otros, yo no me atrevo a juzgar. Pero que nuestra llamada es a dialogar con la cultura, con la ciencia, con otras religiones. De hecho, las encíclicas del Papa, sobre todo la de la ecología, la de Laudato Si, lo que llama la atención no solo es que se dirija a todas las personas de buena voluntad, sino que lo hace en diálogo con la ciencia y con científicos. Es parte de nuestro legado, de nuestra tradición.
Bueno, pues estas reflexiones son interesantísimas, José María, pero claro, no tenemos tiempo para más, pero ojalá podamos compartir más ratitos como este muy pronto y con mejor motivo. José María Segura, superior de los jesuitas en Canarias y director de ECA.edu, muchas gracias por habernos atendido.
Muchísimas gracias a ustedes, como siempre. Muchas gracias. Un abrazo.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Un nuevo importante estudio descubre cuáles son los mejores precios de Canarias. Solo hasta el 24 de abril, papas a 97 céntimos el kilo. Y pack ahorro a Sevi a 6,95 euros. Hiperdino, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
¿Buscas una solución eficaz para la depresión, ansiedad, adicciones? En Clínica Bandama, referente de la salud mental en Canarias, tenemos la solución. Descubre la estimulación magnética transcraneal. Clínica Bandama, desde 1967. Recupera tu vida. Renace en ti. Infórmate en clinicabandama.com.
Necesitamos 0,75 kilos de comida al día. ¿Comerías alimentos en mal estado? Necesitamos 1,15 kilos de agua al día. ¿Beberías agua turbia? Y más importante, respiramos 15 kilos de aire al día. ¿Respirarías aire contaminado?
Respira sano, busca espacios verdes, ventila y no olvides mejorar la calidad del aire interior con la tecnología NanoX de Panasonic. Panasonic, aire acondicionado puro, esencial para tu día a día. Energy, distribuidor oficial autorizado para Canarias.
¿No te has inscrito aún en la Canarias 7 Carrera de las Empresas? ¡No lo dejes pasar! Ha llegado el momento de hacer equipo. El 11 de mayo celebramos la novena edición de la Gran Fiesta del Running de Las Palmas de Gran Canaria. Inscríbete ya en canarias7.es. Canarias 7 Carrera de las Empresas.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en San Mamés.
El conjunto gran canario visita al Athletic y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur de COPE más Gran Canaria.
Será este miércoles desde las 5:30 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Dorama Rodríguez, con los comentarios de Sergio Pérez y Alberto Padrón y con el patrocinio de
Cisco Can, Café Regina, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Juan Artemio, KSR Home, Jucarne y Maderas El Pino.
No te lo pierdas. Athletic, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo con nosotros en COPE más Gran Canaria.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lo que no entiendo es que estando en Madrid y pudiendo ir a la federación a que les vean los médicos de la selección, pues no permita que se les vean los médicos de la selección.
Claro,
solo eso.
Ver los dos.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
También nos queda tiempo para las romerías, porque el próximo sábado, a partir de las 5, el barrio de Montes de Lunas, en el municipio de Maso, celebrará su esperada romería del Palo Podrido. Vamos a hablar de este asunto con David Pérez, que es presidente de la Asociación de Vecinos de Montes de la Luna, en la Villa de Maso. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Roberto, y buenos días a todos los oyentes de COPE Canarias.
Bueno, qué nombrecito, ¿eh? Romería del Palo Podrido, ¿por qué se llama así?
Causa el nombre, ¿verdad?
Sí, llama la atención, sí.
Todo el mundo me pregunta de dónde sale el nombre de la cruz, pero detrás de cada cosa tiene su historia. La historia de la cruz viene a que en el barrio de Montes de Luna, en el municipio de Villa de Mas, se encuentra el Camino de Tira. El Camino de Tira une el monte con la costa, y por ese camino transitaba el ganado caprino, cargado de matorrales y pastos y demás. Ajá. Y hasta ese punto del camino llegaba el ganado, y ahí el ganado descargaba toda esa carga, y había una cruz, y como se iba descargando, todos los palos iban quedando ahí, se iban pudriendo, y de ahí nació el nombre de la cruz del Palo Podrido.
Ustedes son de las primeras romerías que debe haber. Yo igual son la primera, ¿eh? No han esperado nada. Termina Pascua y ala, venga, romería en cuanto se pueda, ¿no?
Sí, es la es curioso porque sí, es la primera romería del año en la isla de La Palma. El tiempo de romería en La Palma arranca con nuestra romería.
Sí, sí, no, seguramente, y de Canarias probablemente sea de las primeras también este fin de semana. Bueno, van a tener parranda, van a tener, pues eso, la romería, me imagino que con muchísimo ritmo, van a tener carrozas y hasta un premio para la mejor decorada, ¿no?
La fiesta arranca desde el jueves arranca la fiesta, y sí, uno de los actos principales de la fiesta es la romería, que es el sábado 26 este sábado 26 de abril. Arrancamos a las 5 de la tarde desde el entorno de la cruz, y recorre el camino del Palo Podrido y llega hasta el colegio público de Montes de Luna. Ahí se va a desarrollar después el baile de mago. Y la parranda está acompañada también por tres parrandas, por la parranda El Trapiche, Huartalla de aquí también de La Palma y El Lagar. Uh-huh. Y le vamos a dar un reconocimiento a todas las carrozas que participen en la romería. Las carrozas que participen en la romería le vamos a dar un reconocimiento en el baile de mago, porque yo creo que Roberto es de bien nacido ser agradecido. Y la romería sale adelante gracias a los vecinos, gracias a la colaboración de los vecinos, sale la romería adelante, y hay que agradecer el trabajo.
Pero es que veo que hay un programa que empieza, un programa de fiestas, que empieza ya desde el viernes, prácticamente, con pruebas deportivas, con un festival, y que, bueno, continúa el sábado y hasta el domingo incluso,
Hasta el domingo, sí. El viernes también tendremos por primera vez en la Isla de La Palma, que seguro tú lo conoces, tendremos al joven cantante de la isla de Tenerife, Mario Faler.
Claro.
Estará por primera vez en la Isla de La Palma y estará en nuestra fiesta. Eso será el viernes, bueno. También es uno de los platos fuertes de la fiesta.
Efectivamente, el humorista José Pérez, luego el baile, la romería con baile de magos el sábado, y terminan con un reparto de paella el domingo, que no está nada mal, para reponer fuerzas, sí. ¿No?
Sí, para reponer fuerza, para todos los vecinos, para todos los que también se quieran acercar el domingo al barrio Montes de Luna. Hacemos la fiesta por y para los vecinos y para todos, y para todos los oyentes de Canarias que estén ahora mismo escuchando. Están invitados.
Bueno, qué bueno, pues ahí está esta fiesta que organiza la Asociación de Vecinos de Montes de Luna en la Villa de Mazo. Que sea todo un éxito, David, que lo pasen estupendamente.
Vale, Roberto, y destacar que esta fiesta se recuperó en el 2023 después de 3 décadas sin celebrarse, ¿sabes? Se recuperó la fiesta, llevaban 30 años sin celebrarse. Y en el 2023 la recuperamos.
Bueno, pues fiestas de la Cruz del Palo Podrido. Ahí está, en la Villa de Mazo. Que no se la pierdan, que ya empieza la primera. La primera, yo creo, romería en las islas, desde luego en la Isla de La Palma. Así es. David Pérez, muchas gracias. Saludo.
Gracias a ti, Roberto. Gracias a todos los oyentes de COPE Canarias. Y nada, los quiero ver a todos este fin de semana por Montes de Luz.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Pinter nos recuerda que se puede redescubrir el placer de volar, por ejemplo, con sus 8 vuelos diarios de Canarias a Madrid, desde Gran Canaria o desde Tenerife, y con las conexiones incluidas en el precio desde cualquier otra isla. Ahí, a partir de ahí, ya es volar en modo canario, disfrutar de nuestro aperitivo gourmet, filas de solo 2 asientos, o poder disfrutar de la película o la serie favorita a bordo. Activa el modo canario, siéntete en las islas desde que subes al avión y déjate llevar. El tema del día que nos trae Vinter hoy es la muerte del Papa, la preparación de sus exequias y el recuerdo que deja en las islas un Papa muy implicado con el problema de la migración que aquí conocemos bien. El obispo de la diócesis canariense, José Mazuelos, recordaba esta mañana en nuestro programa la figura del Papa Francisco.
A mí eso me llamó mucho la atención, ese reconocimiento al pueblo de Canarias, cómo estaba afrontando toda esta problemática y tantas veces vivida solo, abandonado de todo, y él afrontó y apoyó ese cariño a este pueblo de Canarias ante este problema. Y lógicamente cuando él dijo y centró ya la mirada en Canarias, en el programa migratorio, hubo pequeños movimientos también de los políticos de intentar buscar un poco el bien común.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Y de Después de Herrera Cope Canarias llega su Herrera Cope Insular con toda la actualidad, isla por isla. No me quiten la música de golpe, hombre, con la animadita que está. Javier Benítez, ¿qué tenemos hoy en Gran Canaria?
Bueno, pues vamos a hablar de la figura de Francisco I con el obispo auxiliar de la diócesis de Canarias. Hablaremos con Cristóbal Denis, también con un párroco que lo conoció, incluso lo trató de aquí, de Gran Canaria, y un sacerdote de Gran Canaria que precisamente está en Roma, para que nos cuente cómo ha amanecido la ciudad. Y también hablaremos, entre otros temas, de una sentencia histórica que se denuncia al Servicio Canario de la Salud por no proteger a una enfermera embarazada. Daremos los detalles en el programa.
Anda, Jaime Puig, en Lanzarote, ¿cómo viene la cosa?
Muy buenas. Bueno, pues además de reflexionar en torno a la figura del Papa fallecido, pues había puesto las miradas en Lanzarote y en el Hierro, en concreto en las Islas Canarias, por los fenómenos migratorios. Además de esto, digo, hablaremos hoy de los teleclubs. Una cosa muy nuestra, que cada vez es menos nuestra y más de restaurantes en general, de gente que va por allí. Se ha perdido un poco la idiosincrasia esta de ir al teleclub a echar la partida de envite, a ver el fútbol por la tele, a hablar con los del barrio. Ya no conoces a nadie, son restaurantes puros y duros. Perdemos un poquito más de nuestra esencia. Hablaremos de eso hoy.
Oye, pues no conocía yo esto del nombre de teleclub. Teleclub, sí. Que es un bar, así se llaman los bares en Lanzarote.
Bueno, teleclub es una figura de Lanzarote, de los pueblos.
Ojo con el teleclub de Tao, de los... Jaime, ¿cómo se come?
Sí, no ya, lo conocí, yo ahí, el término.
Ahí empezó todo, dijo Piqué, sí, contigo sí. Empezó todo, ¿no? Es un lugar de encuentro donde la gente, pues los sábados por la tarde, los domingos por la tarde, iba, echaba la partida, se reunía con la gente del pueblo, socializaba, en definitiva, ¿no? En pueblos donde no había otra cosa que teleclubs. Oye, bueno, los teleclubs ahora son ya menos eso, menos cortadito leche y más cachopo.
Oye, pues curioso, no sabía lo del teleclub. Es Guillermo García, Tenerife, ¿tú conocías este
no,
término?
No, la verdad es que no.
Muy de Lanzarote, ¿no?
Pero si hay que ir a un teleclub, Jaime, se va, ¿eh?
Hombre.
Sí, sin ninguna duda.
Lo que haga falta, y más ese de Tao, dices tú, hay que ir.
Me acaba de dar un hambre recordar el teleclub de Tao.
Sí. Estaba bueno. Bueno, Guillermo, ¿qué vamos a tener por Tenerife?
A mí lo del cachopo me suena estupendamente, ¿eh? No hay que decirlo.
Pero claro, bueno. Lo que pasa es que el cachopo es una cosa importada, ¿no? Y entiendo, Jaime, que tú lo que estás diciendo es que lo que se fomenta con el teleclub es volver un poco a la esencia, ¿no?
Se pierde la esencia de pueblo y se ha ganado un otro restaurante para turistas, digamos, ¿no? Es un poco de lo que nos quejamos un poquito aquí.
Guillermo, ¿en Tenerife de qué se habla?
Bueno, vamos a ir hablando un poco en clave también canaria, tinerfeña, de lo que está ocurriendo con el Papa. Vamos a contar hoy con Jesús Manuel Gil Agüín, que ya sabes que es el doctor en Derecho, es licenciado en Derecho Canónico, miembro de la Vicaría Judicial, fue fiscal de Océano, vamos, que sabe un montón de todo lo que puede pasar a partir de ahora con todo el proceso, digamos, de nombramiento del nuevo Papa, y bueno, también desde la diócesis nevariense, pues un poco también que nos dé su visión de todo lo que ha ocurrido estos días, ¿no? Nos visita hoy en los estudios también de COPE Tenerife Luis Geray Gutiérrez, el alcalde de La Laguna. Tengo muchas cosas que hablar con él, sobre San Cristóbal de La Laguna en los próximos minutos. También estaremos en la punta del Hidalgo. Se quejan los vecinos de que le están poniendo denuncias por aparcar fuera de sus casas, sin mucha razón, o por lo menos vamos a ver si nos lo explican. Y también vamos a estar en directo hoy en la zona de Lomo Negro de Arona. ¿Te acuerdas que es un tema que hablamos hace algunos meses? Es una, bueno, especie de urbanización casi ilegal construida sobre suelo rústico, sobre el cual pues pesa una orden de desalojo inmediato y de derribo de esas viviendas. Vamos a hablar con la presidenta de la Asociación de Vecinos porque hoy va a haber movida allí. Creo que a las 9 de la mañana estaba anunciado el desalojo de dos de las viviendas, y vamos a ver qué es lo que ocurre en todos los temas, Roberto.
Muy bien, y en La Palma, Miguel Ángel San Blas.
¿Qué tal? Buenos días. Vamos a estar hablando, lógicamente, del Papa, que durante su pontificado tuvo varias reseñas con la isla de La Palma, de varios recuerdos a la isla, sobre todo en plena erupción volcánica. Vamos a estar hablando también hoy de la campaña que se prepara, campaña comercial para el Día de Canarias en la isla de La Palma, una potente campaña comercial. Y luego nos daremos una vueltita, por ejemplo, por la presentación del Eurobasket sub-18 de esta tarde. Y a esto de los teleclub de reseñar que igual es porque se están haciendo ustedes los modernos, porque los teleclubs proliferan en casi toda Canarias y son...
Bueno, yo soy más joven que ellos y sé de que en mi pueblo había teleclub antes.
O sea, tú no cuentas, tú vas por comer.
pero mira...
yo estaba calladito, pero yo sí sé que ha habido teleclub.
Confieso mi ignorancia, es que no había oído nunca. No había oído ese nombre,
pues lo más famoso,
a un bar.
Lo más famoso en cualquier pueblo en la década de los 70 o de los 80 es un teleclub.
Se llamaba teleclub.
Claro.
¿Eh?
Sí, se llama teleclub, justamente por
por eso, porque en los pueblos, en los campos, no hay otra oferta, no hay otra oferta de ocio, no hay TikTok, dice el otro. Y entonces, claro, el teleclub hacía pueblos, socializaba, ¿no?
Sí, sí.
Ahora teleclub es pues un restaurante ya de, y no siempre barato, ¿no? Ya te digo, llenos de cachopos por todos lados.
¿En La Palma también hay algún teleclub famoso, Miguel Ángel?
Sí, por supuesto, y además en marcha ahora mismo en Breñabaja, el teleclub Las Ledas, donde se celebran las mejores verbenas, yo creo, cada sábado, cada 15 días o algo así.
Sí, sí. Oye, pues nada, pues hay que tomar nota, hay que volver, desde luego, al teleclub.
O que son muy jóvenes o muy metropolitanos, una de las dos.
Sí. Bueno, sí, podrá ser, ¿no? Cualquiera.
La B.
Puede que cualquiera de las dos. en este caso. Miguel Ángel, muchas gracias. Gracias, compañeros. Nos quedamos con ustedes, con la oferta que les trae ahora mismo nuestra programación insular. No se vayan, nosotros volvemos mañana a partir de las 7. Ya saben, déjense acompañar. Estamos deseando volver a encontrarnos con ustedes. Ya les echamos de menos. Adiós. Feliz día.